Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 31 de mayo. Ya se nos fue el mes de mayo, ya estamos a ley de dos días para el proceso primarista de este próximo domingo. Y ya el lunes la legislatura de Puerto Rico comienza los 28 días finales de la sesión de este cuatrenio. El 30 de junio ya se acabó la actividad de aprobar medidas en la legislatura, a menos, ¿verdad?, que el gobernador no radicara una sesión extraordinaria, qué sé yo. Pero el último año del cuatrenio, en vez de dos sesiones, solamente hay una, ¿verdad? Y es obvio, es año electoral, la inmensa mayoría de los legisladores están en campaña. Así que entramos ya en un momento crítico. Así que, eso, ¿verdad? Vamos a comentar eso más adelante, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan a otra edición de Por el Libro, el programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Siempre decimos que al mundo entero, porque a través de las aplicaciones cibernéticas se puede escuchar radio, programación radial de Puerto Rico, no importando dónde usted esté. Si usted está en la China, usted está en cualquier sitio que usted pueda estar en el mundo y usted tiene un celular funcional en la mano y tiene una aplicación de estas modernas donde aparecen todas las emisoras de radio, desde ahí usted podría escuchar la programación. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y se nos unen también las frecuencias de Radio Grito originando en Lares, sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y a través del Facebook de la emisora. En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM. Y desde ahí pues puede acceder no solamente a nuestro programa, sino toda la programación, ¿verdad?, que tiene Radio Cumbre, que queda grabada ahí para que las personas, ¿verdad?, puedan escucharla en otros días, horarios de la semana, ¿verdad?, su mayor comodidad. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media Puerto Rico, que se encuentra bajo moralidad.com. Ahí también dejamos copia del programa grabado, al igual que en la página más nueva, que es contralacorriente.net, también ahí dejamos el programa grabado para que la gente lo pueda escuchar en otro momento. Y de hecho son muchas las personas, ¿verdad?, que uno, cuando estamos en el horario en vivo, pues están ya trabajando, qué sé yo, Y me tiran mis notas, me escriben, ¿verdad?, de que escucharon el programa en horas de la tarde, o después que salieron del trabajo, en horas de la noche. en su casa. Hoy tenemos que comentar varias cosas, ¿verdad? De hecho, quiero mencionar que esta semana uno de los candidatos a la gobernación, particularmente, ¿verdad?, el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, anunció formalmente, ¿verdad?, que de ganar la nominación a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pues uno de sus puntos de agenda va a ser la despenalización de la marihuana. O sea, en otras palabras, el principio de la legalización, porque cuando usted habla de despenalización es pues quitar la penalización. O sea, la droga es ilegal ahora, está penalizada. Si usted la despenaliza, pues usted básicamente lo que está diciendo es, pues mire, pues vamos a empezar a decir que el que le cojan tanta cantidad, pues no va a ser un delito en Puerto Rico. Y posiblemente se quede en Puerto Rico, pues, bueno, kilo, que lo cojan con un kilo, pues ya saben que es un traficante, un distribuidor, pues se lo van a procesar. Pero al que lo cojan con, qué sé yo, con 15 gramos o 30 gramos, pues no, eso no va a ser delito en Puerto Rico, ¿verdad? Aunque usted pueda hacer con esos gramos 50 o 60 cigarrillos de marihuana, que yo no creo que una persona, a menos que sea un adicto crónico, se va a fumar entre 35 o 50 cigarrillos de marihuana en un día, ¿verdad? Y en todos los sitios que han hecho eso, pues obviamente la gente que vende, pues siempre va a tener una cantidad que no va a pasar de los gramos que permite la ley. Los vende, va y busca otro, la misma cantidad de gramos, va y los vende. O sea, y esas son las propuestas, ¿verdad?, brillantes que tienen los candidatos. Pero no solamente eso. Jesús Manuel Ortiz mencionó que iba a implementar el repudiado currículo de perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Así que todos los amigos que pertenecen al Partido Popular Democrático, pues ya tienen una idea, ¿verdad?, de qué cree su candidato a la gobernación sobre temas que son bien importantes para un segmento conservador que todavía puede existir en alguno de estos partidos principales. Así que la gente tiene que estar bien, bien pendiente de eso. Obviamente, otra noticia, ¿verdad?, también que rompió esta semana y que estamos aquí mirándola, ¿verdad?, en las pantallas aquí que tenemos. Vemos los grupos feministas radicales, esos de izquierda radical, que sus líderes se presentaban antes como socialistas, ateos, lesbianas, etcétera, etcétera. Ley Bruja también se puso una vez, una de ellas. Pues ya están haciendo el acercamiento a los partidos para que abracen toda esta ideología de género. Y pues para variar, primero fueron al periódico Metro, recibieron su primera plana, ahora van al Nuevo Día, reciben su primera plana. Y yo espero que cuando los grupos o partidos conservadores en Puerto Rico hagan las propuestas para las mujeres, también le den una primera plana, porque si no, pues se va a seguir viendo la costura de algunos medios de comunicación en Puerto Rico cargándole las maletas a los grupos socialistas del país. Quiero también comentar brevemente, el Papa Francisco pidió disculpa en el día de ayer por un comentario homofóbico que hizo. Así que miren, no son infalibles, se equivocan. En una reunión habló sobre el tema de los sacerdotes homosexuales y pues básicamente lo que dijo que había una proliferación y utilizó la palabra que empieza con M, que yo no la puedo decir por aquí, y que en diferentes países se utiliza con unos términos diferentes. Y le cayeron chinches de hoteles por haber dicho ese comentario. Y obviamente, ¿verdad? Pues hizo una disculpa pública. Cosas veredes. Otra cosa que quiero mencionar, y también lo voy a ampliar en otra de las secciones, es que va a haber una avalancha de medidas legislativas buenas y malas que van a bajar en estos días de junio. Te dije, 28 días y se acaba la sesión legislativa. Bueno, se acaba en términos de aprobar medidas, ¿verdad? Ellos pueden seguir haciendo vistas públicas, dos o tres cosas más. Pero el periódico El Vocero anticipaba esta semana, creo que el miércoles pasado, en una primera plana, que iba a haber una ola de descargue, que anticipaban un cierre de sesión lleno de descargue. Y descargue es que, mire, alguien trae una cosa y lo van a votación, sin mucho debate, sin mucho análisis, nada, sencillamente vamos a descargar. Como descargaron un proyecto el martes pasado, que penalizaba a las personas que interrumpieran las vías públicas en Puerto Rico y que no permitieran, ¿verdad?, por horas formaran unos tapones descomunales y no quisieran moverse de los lugares. Y eso lo iban a penalizar, pero el proyecto lo descargaron y lo liquidaron. Lo liquidó a Ponte Dalmau, popular que corre por acumulación. A los amigos que pertenecen al Partido Popular Democrático, pues este portavoz que dirige el tráfico de los proyectos en el Senado de Puerto Rico, que siempre corrió, ¿verdad? Creo que fue representante una vez, ahora es senador, siempre corrió por el distrito de Carolina, y como ese distrito es un bastión popular, siempre salía electo. En esta ocasión probó suerte, ¿verdad?, con las candidaturas, creo que por acumulación es que está corriendo ahora. Y si eso es así, si eso es así, las personas tienen una tremenda oportunidad para sacarlo fuera de la papeleta. Una persona bien liberal, una persona que nunca ha sido amigo del no nacido, que cada vez que se presentan proyectos que tienen que ver con restringir el aborto para darle oportunidad de vida a niños concebidos, ahí tiene el voto siempre en contra de este tipo de personas. Gente que no debería de estar allí, aparte de otras cosas más que han salido de su vida en un momento dado, ¿verdad? Como funcionario público. Así que, tenemos, ¿verdad?, obviamente muchas cosas que queremos comentar de eso. Voy a comentar más adelante esta página completa que el domingo le dio a dos aspirantes a Proyecto Dignidad, una página completa. Es la primera vez, pues, que es, no la primera vez, pero, ¿verdad?, es novedoso para estas elecciones que corre una madre y un hijo, corren unas candidaturas, ¿verdad?, de parte de Proyecto Dignidad. Y le hicieron una entrevista de una página completa, ¿verdad?, que quiero también compartirla con ustedes. Pero antes de entrar en eso, que sería pues ya en el segundo segmento, quiero leer una columna de Mayra Montero con una noticia que fue una noticia la semana pasada y ya pasa como se difumina. Llega un momento que ya, pues, ok, hablaron la gente, brincaron, saltaron. Bueno, que ya no pasó la semana pasada con el asunto de Maripili y ya, pues, y ya para el viernes ya no se estaba hablando de eso, ya era noticia pasé. Sin embargo, Mayra Montero escribió algo sobre ese tema y qué cosas se manejan detrás de todos estos tipos de concursos. Y yo creo que vale la pena, ¿verdad?, que la gente, el que no lee el Nuevo Día o que no ha tenido la oportunidad de exponerse esa columna, pues por lo menos tenga ese break ahora. Ella tituló su columna Elogio del Sofrito. Y dice así, y ¿verdad? Si me tengo que detener, pues me detengo para hacer un comentario. Y lee así: si una reacción preocupante desencadenó la llamada a casa de los famosos, fue, en cierto modo, la autocensura. Autocensura que, como es usual, se origina en la presión de fondo para que el que se atreva a criticar o salirse del libreto resulte inapelablemente repudiado. Se quiso dar la impresión de que todo aquel que abominara de su contenido era enemigo del fervor patrio, el sano entretenimiento y la bandera, además de ser un amargado. Pero me pregunto algo, ¿por qué todos teníamos que ver valores de algún tipo en un programa como ese? Y si no los veíamos, inventarlos. Tampoco teníamos por qué aplaudir a una participante que, en mi opinión, no hizo otra cosa que encerrarse en una casa con una tropa de deslenguados, a proferirse insultos mutuamente y a ventilar intimidades, exaltando o bien la sensiblería o bien la rabia. Programas similares existen en muchos países. En algunos casos envían a los participantes a unas islas inhóspitas para que se alimenten con lo que encuentren. Y parte del morbo es verlos devorar culebras chamuscadas. Que en Puerto Rico hubo decenas de miles de personas que se apasionaron con los personajes, todos muy apagados en sus respectivos medios, de lo contrario no se hubieran metido en eso, y apostaron fervientemente al triunfo de su candidata. Perfecto. He defendido siempre el derecho de la gente a ver la televisión lo que le dé la gana. A nadie le amarra las manos para que no cambie de canal. Sin embargo, con este espectáculo y con la ganadora Mari Pili se activaron unos mecanismos de marketing y de manejo de la opinión pública con la que mucha gente estuvo descontenta. Si decenas de miles se entusiasmaron con el programa, del otro lado hubo decenas de miles que no lo consideramos, que lo consideramos un bodrio chorriante de manipulación. Para empezar, tal vez hubo alguna que otra bronca verdadera, pero la mayoría de las peleas que protagonizaron los famosos estaban diseñadas para embaucar a los espectadores. Lo de la presunta incomunicación también hay que cogerlo con pinzas. En esa casa probablemente estaban modistos, peluqueros, y dudo mucho que los despojaran por completo de los celulares. Los productores del espacio que se grababa en México pronto notarían que en ese país, hoy abrumado por realidades terribles, no iban a lograr ni grande el récord de audiencia ni una adhesión especialmente sólida a lo suyo. ¿Qué se cree nadie? Que no estén estimados ni proyecciones para ver para ver en dónde va a ganar más dinero. Mire, que piense que eso, esto es comentario mío. Todo lo que llega a la televisión está calculado, ¿verdad? Vamos a ganar esto, o hay estas grandes posibilidades de que tengamos este tipo de entrada económica. Y sigue diciendo aquí, como dirían precisamente en México, se cansan. Aparte de que se enfrentan unas elecciones presidenciales el domingo que viene, los mexicanos están lidiando con una violencia electoral inédita, en la que han resultado asesinados 34 candidatos o aspirantes. Se enfrentan además a una crisis migratoria que se agrava por minutos y el llamado domo de calor, que es un bloqueo anticiclónico responsable de temperaturas infernales en casi todo el territorio. Tan infernales que en los montes de Tabasco los monos aulladores caen de los árboles para morir sofocados en el suelo. No uno ni dos, sino cientos de esos animales. La sequía es grave y algunos de los lagos que conocí en mis años mozos se han convertido en planicies desoladas. Ustedes comprenderán que en medio de este sombrío panorama a nadie se le hubiera ocurrido bloquear las vías al aeropuerto para agasajar a Lupillo. Dije antes que hubo decenas de miles de personas que se apasionaron con el reality y en su derecho están, pero hay que recordar que un gran sector de la población no vio jamás ni un segundo de ese programa. Y otro muy amplio que de pasada se topó con algunos segmentos encontraban su estructura degradante y sexista, plagado de diálogo intrascendentes y vulgares. No sé en las redes, porque no las visito con frecuencia, pero aparte de algunos comentarios y una columna anterior que escribí sobre este tema, los que estaban en desacuerdo con los que consideraban una farsa, tienen que lamentar que no se les tomara en cuenta, ¿verdad? Y así sigue, pues ya siendo un párrafo más, pero esa es la realidad. Esos programas se manipulan como se manipula la lucha libre, que hay gente que la defiende a ultranza. Es un espectáculo. Lo único que en este espectáculo, pues no había deporte, lo que había eran comentarios y la tiraera, que a mucha gente le encanta. Pero la gente tiene que ser más selectiva en lo que uno ve y en lo que uno, y en lo que uno, ¿verdad?, llega a decir que son héroes de la patria. Bueno, vamos a pasar a escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas, cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
Amigo estadista, soy Marco Fabián González, tu próximo senador por acumulación, el número 4 en la papeleta. Vamos a darle una nueva y mejor experiencia al Senado de Puerto Rico, comprometida a trabajar por ti y por la estadidad para Puerto Rico. Este domingo 2 de junio, en las primarias del PNP, sal a votar por el número 4 en la papeleta, Marco Fabián González. Cuento contigo.
Anuncio político pagado por el Comité Amigos Marcos Fabián González.
Marchemos unidos al futuro.
Soy Yoito Colón, candidato a representante por el Distrito 22. Y hoy quiero dirigirme a cada uno de ustedes con un mensaje de esperanza, igualdad y progreso. Este próximo 2 de junio son las primarias de nuestro partido. Tenemos la oportunidad de trazar el camino hacia un futuro mejor. Es esencial que alcemos nuestras voces y reafirmemos nuestro compromiso con soluciones viables para todos. Le pido su apoyo con su voto para trabajar juntos en la construcción de un distrito donde la igualdad, el progreso, sean la base de todo lo que hagamos juntos. Te invito a que me acompañe a esta gran transformación de nuestro Distrito 22, votando por el número 4, tu amigo, el que conoces, Yoito Colón.
Esto es un anuncio político pagado por el Comité Amigos Yoel.
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca el 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Este 2 de junio se llevará a cabo las primarias en Puerto Rico. Lares, la ciudad del grito. Te invitamos a participar de las primarias del Partido Nuevo Progresista y votemos por el mejor, Juan Luis Pochi Rodríguez. Lares necesita llevar al Capitolio a una persona comprometida con la experiencia y trayectoria que tú necesitas. y ese es Juan Luis Pochi Rodríguez Reyes, nuestro seguro representante por el Distrito 22. Sal a votar, aparece en la papeleta como el número uno. Recuerda, vota por el número uno en la papeleta, por el Distrito 22, Juan Luis Pochi Rodríguez, el representante para todos. Actívate, motívate, en las primarias del PNP, elige a Pochi Rodríguez, tu seguro representante por el Distrito 22 y el número uno en la papeleta.
Mi compromiso es de respeto.
Esto es un anuncio político pagado por el Comité Amigos Juan Luis Pochi Rodríguez Reyes.
Hermano Popular, nuestro partido se prepara para escoger a nuestro próximo gobernador. En este momento Puerto Rico necesita ser administrado. Tenemos un hombre honesto, capacitado, con experiencia y un conocimiento en los asuntos que nos compete como pueblo, con un compromiso inquebrantable. Un hombre sencillo, con deseos de echar a Puerto Rico hacia adelante. Juan Zaragoza, gobernador. El domingo 2 de junio, sal a votar por un mejor Puerto Rico. Juan Zaragoza, el número uno en la papeleta.
Esto es un anuncio político pagado por el Comité Amigos de Juan Zaragoza.
Amigo progresista del Distrito Senatorial de Ponce, en las primarias del 2 de junio, dale tu voto al vigilante del Senado, Nelson Cruz. Experiencia, lealtad y compromiso. Todos a votar en las primarias del 2 de junio por el vigilante del Senado, Nelson Cruz. Siempre firme, Nelson Cruz. Anuncio político pagado.
Marchemos unidos al futuro.
Esto es un anuncio político pagado por el Comité Ranger Team Nelson.
Es momento de avanzar y volveremos, volveremos. Y ahora todos unidos.
Progresista, te invitamos a que nos acompañes al rally de cierre de campaña primarista. Nos reuniremos este próximo sábado 1 de junio en el cruce de Pablo Rosado desde las 4 de la tarde. Ven y acompaña a nuestro próximo alcalde de Lares, David Quiñones. Nos acompañará el senador Tomás Rivera Chats y otros líderes de nuestro partido. Recuerda, este próximo sábado, 1 de junio, desde las 4 de la tarde, en el cruce de Pablo Rosado, nos vamos de rally. ¡Te esperamos!
Anuncio político pagado por el Comité Amigos David Quiñones. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro, como anunciábamos en la parte inicial del programa, entre las cosas que íbamos a compartir en la edición de por el libro de hoy, estaba esta página sorpresa que publicó el periódico Nuevo Día el domingo, dándole publicidad a dos aspirantes a la legislatura por el proyecto Dignidad. Entrevista que, para variar, pues no estuvo salpicada con todas estas cosas que salen publicadas cuando se trata de candidatos conservadores, ¿verdad? Y por eso quiero leer la misma, ¿verdad? Y apareció bajo este titular: aspiran a la legislatura por dignidad madre e hijo. Y dice Eileen Ramos Rivera y Héctor Santiago Ramos cuentan sus razones para afiliarse al Partido Conservador y lo que proponen si son electos en noviembre. Y aparece una foto, ¿verdad?, de ellos dos, con una cita debajo de la foto de Eileen Ramos, la madre. Dice: se me hizo difícil, pero tuve que hacer un análisis de qué es lo que me conviene mejor, el color del partido o que Puerto Rico progrese, mejore y tener los recursos que necesita Puerto Rico. La nota la escribió Valeria María Torres Nieves y dice así: Eileen Ramos Rivera creció en un hogar estadista, conservador y político. Por crianza y convicción a lo largo de su vida, militó en el Partido Nuevo Progresista, insignia bajo la que en el 2016 resultó electa como legisladora municipal de Río Grande. A punto de terminar su incumbencia como asambleísta, decidió instar a sus hijos a que asumieran una candidatura y de esta manera tuvieran un rol más activo en la política. Lo logró. Su hijo Héctor Santiago Ramos decidió aspirar a la legislatura riograndeña. El plan de ambos era correr por el partido en el que habían militado, pero algunas dinámicas al interior de la colectividad les resultaron incómodas e incorrectas. Justo en esa disyuntiva se comenzaba a formar una alternativa política que les representaba y a la que decidieron eventualmente afiliarse, Proyecto Dignidad. Se me hizo difícil, pero tuve que hacer un análisis de qué es lo que me conviene mejor, el color del partido o que Puerto Rico progrese, mejore y tener los recursos que necesita. Recordó la candidata al Senado por el Distrito de Carolina sobre el momento en que decidió dar el salto al Partido Conservador que ayudó a inscribir. Por su parte, Santiago Ramos tenía sus documentos listos para presentarse como parte de la plancha de legisladores municipales del PNP, pero un abrupto cambio de candidato a la alcaldía que consideró antidemocrático lo hizo desistir. Corrí solo como legislador municipal de Río Grande por Proyecto Dignidad y salí electo. Actualmente estoy como legislador municipal aquí en Río Grande. Este es mi cuarto año prácticamente y mi último año con esto porque estoy aspirando para la Cámara de Representantes por el Distrito 37, relató el agente especial fiscal en el Departamento de Hacienda. Y me detengo un momentito aquí, ¿verdad? He conocido a Héctor, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de hablar con él en muchas de las ocasiones, ¿verdad? Se han dado actividades de Proyecto Dignidad. Y es una persona joven que conoce mucho de economía, conoce mucho de todo lo que tiene que ver con leyes relacionadas a la situación fiscal. Bueno, un agente, ¿verdad? Especial, investigador del Departamento de Hacienda. Y en muchas de las conversaciones, pues, ¿verdad? Han surgido temas, ¿verdad? De todo lo que podía proponer para que aquí se sea mucho más efectivo, ¿verdad? En cuanto a los ingresos que tiene el gobierno y la fiscalización, ¿verdad? Lo que es la evasión contributiva en Puerto Rico e ideas de cómo esas cosas, ¿verdad? Se pueden minimizar para que vengan muchos recaudos. Así que una persona, ¿verdad? Que está bien, bien preparada en su campo. Sigue diciendo aquí el artículo. Pero para Ramos Rivera, ingresar a la fila de Proyecto Dignidad ha representado crecimiento y unidad para su familia a través de capacitaciones que reciben sobre diversos temas políticos y sociales. Me satisface que mi hijo esté corriendo como representante porque lo he visto crecer como un ser humano. Es más servicial cada día más. Se da sentir para las personas, verbalizó la educadora, quien consideró entre risas que su hijo es más apasionado por la política que ella. A veces uno coge temor, porque todo el mundo dice que cuando la gente llega a ocupar puestos políticos se daña, pero yo no creo eso. Yo creo que él entró con la mente bien centrada y su corazón bien puesto, no se va a corromper, agregó la doctora, con 30 años de servicio en el Departamento de Educación. Por su parte, Santiago Ramos destacó que ha expandido sus conocimientos en los temas por lo que aboga la colectividad a la que pertenece ahora como la libertad económica. Además, en su gestión como legislador municipal, ha compartido con personas de diversas ideologías con quienes ha logrado trabajar en conjunto. Incluso comentó que le consultan cuando hay alguna duda sobre algún complejo andamiaje gubernamental, que conoce de cerca por su experiencia de 14 años trabajando en el Departamento de Hacienda. pese a ambos conocerse como estadistas, coincidieron que hay otras prioridades en las que deben trabajar previo a buscar una alternativa descolonizadora para Puerto Rico. Nuestra proyección ahora es fortalecer la familia. ¿De qué vale que yo tenga una familia destruida y esté pensando en una estadidad o una independencia? Es fortalecer la familia, darle los recursos que necesita para que crezca, para que se fortalezca, dijo Ramos Rivera, quien en el 2020 obtuvo el 11.65% de los votos cuando aspiró por el Proyecto Dignidad al Distrito Representativo 37. Santiago Ramos considera que su ideología de estatus no es viable hasta que salgamos de la quiebra que nosotros provocamos, y hay que demostrarles a ellos, al Congreso, que podemos ser un Estado productivo, que estamos abonando, ¿verdad?, a la nación. Dice en la parte ya final de este artículo: además son parte de una misma familia y de la misma colectividad política. Sus experiencias profesionales les han llevado a tener intereses diversos. En el caso de Ramos Rivera, como maestra, le interesa abonar a que los recursos fiscales lleguen a las escuelas para que se puedan cubrir las necesidades de las comunidades y las familias que la componen. Asimismo, considera necesario proveer recursos para fortalecer la familia con servicios psicológicos y consejería. Mientras, para Santiago Ramos, la economía basada en la libertad de las empresas es fundamental. Creemos en una economía que sea del sector privado, porque lo que genera riqueza es el sector privado, no el gobierno. El gobierno funciona a través de nuestros impuestos, de las personas, y si necesitan más te imponen impuestos. Yo no creo en eso, expresó. Sin embargo, tanto madre como hijo coincidieron en la necesidad de despolitizar las agencias gubernamentales. Ramos Rivera indicó que fue testigo de cómo les ofrecían a los empleados públicos: te voy a dar este empleo, pero me tienes que dar a cambio esto. Eso lo vi con personas que están alrededor mío. Queremos verdaderamente despolitizar al gobierno y es necesario para que funcione, opinó Santiago Ramos. Bueno, esto es interesante, particularmente eso, ¿verdad?, que esa denuncia que hacen al final. Y es cierto, aquí en Puerto Rico todo se mueve con política, los trabajos, los ascensos, muchas de esas cosas, todo el mundo lo sabe, y es inmoral, porque debería de respetarse un sistema de mérito, donde la gente que entra al gobierno en X o Y agencia aspiraría desde llegar desde la parte más baja y llegar un día a ser el presidente o el secretario o la persona, ¿verdad?, que esté al tope de la agencia. Como ocurriría en la judicatura, como ocurriría en la policía, ¿verdad?, que siempre se espera de que aquel individuo que fue un día un cadete y después se convirtió en un policía, en guardia, o trabajó para el negociado, ¿verdad?, con las otras clasificaciones que tienen, llegaran un día a ser superintendentes o coroneles, ¿verdad?, de la policía. Eso es lo que se aspira. Pero vivimos en un país totalmente politizado, en donde la gente pues obtiene posiciones no por mérito, sino porque por dedo le dicen a una persona: este hay que ascenderlo porque es del partido tal o cual. Y cuando esas cosas se convierten en una norma en un país, eso da vergüenza. Tenemos que decir, da vergüenza. O sea, da grima el uno saber que uno se ha matado, ha estudiado, ha hecho algo que le corresponde legítimamente un puesto, y que venga otro que no tiene la experiencia, pero que sí es recaudador del partido, ¿verdad?, que está en el poder, el partido de turno, que esa persona pues le den la posición y le den el dinero que no merece, sino que es un favor político. Ah, tú votas por mí o tú me recaudas en la agencia y tú vas a tenerle un premio, ¿verdad?, al final del camino. o en el mismo camino. A veces no es ni siquiera el final. Es que lo premian ahí instantáneamente por el servicio que le está haciendo al partido. Eso no solamente pues es inmoral, es ilegal. O sea, y eso hay que acabarlo. Y de la única forma que eso se puede terminar en Puerto Rico, y que no es que se va a acabar de la noche a la mañana porque un partido venga y diga que lo va a terminar, porque ¿cuántos años llevan los partidos y los políticos diciendo que van a despolitizar el Departamento de Educación? Y cada vez más políticos, cada vez hay más burocracia, cada vez gastan más y tienen menos estudiantes, y están las mismas quejas de siempre. Y en el tiempo de las elecciones empiezan todos esos nombramientos y las permanencias y 20 cosas, que son cosas que son inmorales, pero pasan. Pero, mire, si yo estaba leyendo inclusive, mire, aquí hay medios de comunicación que le tiran todos los días a partidos políticos, pero también protegen a políticos que llevan años y años. Estaba leyendo esta semana, alguien me envió, no voy a mencionarle el nombre aquí, ¿verdad? Pero son de estos políticos que son, le llaman caciques, ¿verdad? Porque llevan años y años y años, y cuatrenio tras cuatrenio, y uno pierde la cuenta de cuántos años llevan en el poder, y cómo entraron pobres, y cómo entraron como personas que no tenían la gran cosa, sencillamente un interés por servir, y ahora casi son millonarios. O sea, yo leía eso de este político, yo decía, ven acá, pero ¿y quién va a investigar eso? ¿Y por qué la prensa no está hablando de eso? De hecho, curiosamente, esta semana yo estaba viendo El Nuevo Día, que tenía un documental sobre Coquito, una persona que se relacionó con el Partido Nuevo Progresista, que era un mafioso, y que lo mataron en el 2006, por ahí, algo así, hace años atrás, murió. O sea, ahora lo traen de nuevo, lo resucitan, y hablan de todo lo que hizo su ganga, lo relacionan con figuras y fotos circuladas así del Partido Nuevo Progresista. Y ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, de cómo la prensa aquí pues arrima la sardina a su brasa, tú sabes. Y es algo que solamente se puede resolver aquí si se elige gente decente, con valores, que comiencen este proceso de sanear la cosa pública en el país. Y vamos a tener la oportunidad en las elecciones de noviembre de este año. Bueno, pausamos para escuchar mensajes de interés y regresamos con el último segmento del programa de hoy.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Toda mi vida he sido republicana, estadista y PNP. El campeón de la estadidad es Pedro Pierluisi. Tiene palabra, cumple las promesas y nosotros los viejos estamos con él. Gracias, Pierluisi, por todo lo que has hecho y que Dios te bendiga.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar. Y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Señora, además de los 4 celulares, las 2 laptops y los 3 televisores, ¿necesita algo más?
Ay, mija, con eso estamos. Yo no sé usar nada de eso, pero vamos para encima.
La actividad financiera sospechosa es una señal de explotación. Ayúdanos a identificar las víctimas en nomecuadra.info. Un mensaje de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
OCESA 2024-06315.
Quiero trabajar para ti y resolverte. Convertiré mis palabras en acción. Velaré por el bienestar de nuestros viejos. Crearé un mejor presente para nuestra juventud. Le daré una guerra a la burocracia en el gobierno para posibilitar nuestro desarrollo económico. Tu salud será mi prioridad. Verás con mis acciones que escuché tus reclamos. Trabajaré para que gane Puerto Rico.
El 2 de junio, vota por Jennifer González.
Anuncio pagado por el comité de Jennifer González.
Amigo estadista, te habla tu amigo y presidente del Partido Nuevo Progresista en Lares, Abid Quiñones. El domingo 2 de junio se celebrarán las primarias del Partido Nuevo Progresista. Tu colegio de votación será el mismo donde votaste en las pasadas elecciones. Te invito a que demuestres con tu participación la fuerza estadista y el deseo genuino de transformar a nuestro pueblo. Participa, vota en las primarias de La Palma, dame tu confianza. Hago el número uno en la papeleta. Tu amigo de siempre, Abid Quiñones. Yo creo en ti,
en ti, en ti. Anuncio político pagado por el comité Amigos Abid Quiñones.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Una noticia, pues, ¿verdad?, que nos llega de Estados Unidos. Es que este pasado martes cerraron en un tribunal de Nueva York los abogados, tanto de defensa como los fiscales, emitieron sus argumentos finales antes de que el caso de Donald Trump pasara finalmente, ¿verdad?, a las manos de un jurado. Obviamente el abogado de Donald Trump, en este juicio en donde se le acusa de 34 casos de falsificación de récord de negocio, el abogado de Trump mencionó que el testigo estrella de la defensa, el abogado Michael Cohen, quien fue un asociado de Trump en algún momento dado, y también su abogado, le mintió al tribunal en varias ocasiones, ¿verdad? En un momento dado dijo que el señor Cohen mintió cuando hablaba de que el presidente Trump, en una llamada telefónica que hizo el 24 de octubre del 2016, en relación a un arreglo para pagarle a una persona, ¿verdad?, artista del mundo de la pornografía, Stormy Daniel, pues donde se habló de comprar su silencio, ¿verdad?, con relación al affair, ¿verdad?, que tuvo con el presidente, lo que el presidente, ¿verdad?, niega, expresidente niega. Y luego, pues, también llamó al abogado, ex abogado de Trump y testigo estrella del tribunal y de la fiscalía, que ese testigo ya le había mentido al Congreso, que le había mentido a otros fiscales, que le había mentido a su familia, le había mentido anteriormente a asociados de negocios, y que ha sido una persona que ha sido un mentiroso consuetudinario. O sea, ha dicho tantas y tantas mentiras, y si de un mentiroso, pues depende la suerte de Donald Trump en un tribunal. Si la suerte de Donald Trump, ¿verdad?, está en las manos de una persona que admite haberle robado inclusive a Donald Trump, pues obviamente eso podría crear una duda razonable, ¿verdad?, que beneficie al ex mandatario estadounidense. Se dice, ¿verdad?, pues que hay posiblemente uno de los jurados que... Usted sabe que en Estados Unidos todos los periodistas, la gente va y gente dibuja, ¿verdad?, el jurado. Y hay otros que se dedican a estudiar las diferentes reacciones faciales que la gente, ¿verdad?, expone cuando está hablando, ¿verdad?, para después decir si entienden que mintió o no mintió. O que simpatiza, ¿verdad?, con el acusado o no. Y se estaba diciendo que había uno de los jurados que cuando se interrogó al principio de dónde sacaba noticias y de donde leía noticias, mencionó la red que había creado Trump para combatir a Twitter cuando Twitter le canceló su cuenta, ¿verdad? Y pues, y obviamente, pues, si una persona, pues, ¿verdad?, obtiene información en una red social creada y de quien es dueño el presidente, pues, quiere decir que de alguna manera simpatizaba. Dicen que también, pues, cruzó a veces miradas con el presidente. Después, solamente hace falta una persona en el jurado que decida que Trump es no culpable y ya, baja un veredicto. No puede ser un veredicto que no sea por unanimidad. Tiene que ser por unanimidad. Y luego que estos casos, ¿verdad?, los argumentos orales se dieron el martes pasado, el miércoles esto pasó a las manos de un jurado. Obviamente se dice que las instrucciones que dio el juez fueron de una naturaleza que podría rayar en el prejuicio, e inclusive cuando dijo una frase de que le quería poner al jurado las instrucciones, se la quería poner lo más fácil posible para que llegaran a un veredicto. Porque esas frases pues, podían interpretarse como que querían que quería un veredicto bien rápido sobre el asunto. Y obviamente pues el juez Merkan, que presidió este proceso, un donante del Partido Demócrata, que debió de recusarse desde un principio, ¿verdad?, por la cercanía que tiene al Partido Demócrata, ¿verdad?, que podía hacer que la gente cuestionara su imparcialidad. También, pues, diferentes rulings que tiró durante el juicio, pues, van a ser cuestionados sin duda alguna por Trump, en el caso de que un jurado lo encontrara culpable. Y sin lugar a duda, pues estos casos se van a estar apelando. El caso fue al jurado el pasado miércoles. Ese mismo miércoles el jurado le escribió una primera nota, de dos notas que creo que bajaron ese día, pidiéndole que pusiera por escrito las instrucciones que el juez había dado verbalmente, a lo que el juez, ¿verdad?, no accedió. Y después de una hora, pues, llegó otra segunda nota. Parece que ya el jurado, pues, tiene ya dudas, ¿verdad?, porque no le está haciendo ya preguntas para aclarar unas cuestiones. Y como todo el mundo sabe, mientras más rápido baja un veredicto, pues hay unas posibilidades enormes que el veredicto sea culpable. Mientras más se tarda un jurado en decidir, pues quiere decir pues que pueden haber unas discusiones, unas desavenencias para lograr la unanimidad que se requiere para declararlo culpable. Ya el miércoles por la tarde, 4 de la tarde más o menos, pues el juez envió, ¿verdad?, a descansar el jurado. Se estaba alegando, se estaba diciendo, ¿verdad?, conjetura que hacen abogados y periodistas, de que eso podía fácilmente encontrarse con un jurado de estos, le llaman Hen Hong Jury, un jurado de estos, se cuelga, ¿verdad?, que viene sin un veredicto. Dicen que todavía hay 6 o 7 personas en reserva, ¿verdad?, para sustituir cualquier jurado de estos que no pueda continuar, o algunos que no puedan seguir o no se pongan de acuerdo, lo que fuera. Y dicen que este caso, pues obviamente es un caso, ¿verdad?, extremadamente político, que lo único que quiere es sacar a Donald Trump de la papeleta como candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones. Lo mismo que el otro caso que se está viendo en otro de los estado donde la persona también que estaba a cargo de la fiscalía de investigar el caso, pues ahora le han salido un montón de alegatos, de cosas que ha hecho, de violaciones éticas, y que la persona que ella nombró para investigar a Trump, pues también pues era amante y le dio dinero. Bueno, un revolú. O sea, todos estos casos de Trump tienen serio problemas en los Estados Unidos, pero uno no sabe, cuando una persona depende de la decisión de un jurado, cualquier cosa puede ocurrir. Así que pues ya el miércoles en hora de la tarde, pues no bajó una decisión. En el día de ayer por la mañana se volvía a deliberar. Y eso pues obviamente tiene a toda la prensa de Nueva York. Nueva York es el centro, ¿verdad?, noticioso del mundo, por así decirlo, ¿verdad? Allí hay gente corresponsal de cuánto país hay y medios de comunicación para comunicarle esta noticia de una culpabilidad o una absolución del presidente Trump de este caso, que sin lugar a duda pues no va a terminar necesariamente cuando se tome una decisión, porque ya hay decisiones también inclusive del Supremo de Estados Unidos que pueden coger un caso hasta de un jurado y anularlo, ¿verdad?, si entienden que el jurado no actuó correctamente o no tomó las decisiones que eran obvias para tomar, ¿verdad? Obviamente Estados Unidos es un país de ley y orden, donde se supone que se acate la ley, pero también hay unos procesos que son procesos apelativos. Hay una, creo que hay algo en el Supremo, si no me equivoco, donde Trump está haciendo un alegato de la inmunidad que tienen los presidentes. Yo no sé si eso, ¿verdad?, eventualmente el Supremo de los Estados Unidos haga una determinación. Yo sé que la cosa se está polarizando también en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde cada vez es más evidente la división que hay entre conservadores y liberales. Y a veces estos códigos de ética, ¿verdad?, de respeto entre jueces, y, ¿verdad?, tenían su deferencia a sus colegas, eso como que ya está, eso también está finito, ¿verdad? Y ya hay jueces que están hablando sobre sus colegas conservadores. Salió la juez puertorriqueña Sotomayor, que será puertorriqueña y qué sé yo, pero una persona bien liberal, diciendo que hay decisiones del Supremo, y me imagino que fue la del aborto, que la entristeció tanto que la mandó a su oficina, se dejó a la puerta y empezó a llorar. El dolor que le dio, ¿verdad?, que el Supremo no reafirmara el caso de Roe vs. Wade para que siguiera la matanza de niños, que Roe vs. Wade dejó como una estela de muerte. Para la gente que no sepa, desde Roe vs. Wade se abortaron en Estados Unidos más de 60 millones de criaturas. 60 millones de personas fueron asesinadas en el vientre materno. El 98 o 99% por pura conveniencia, donde la vida de la madre no estaba en peligro, donde no era un asunto de violación o de incesto, de todos estos casos extremos, ¿verdad?, que se ponen como para que se justifiquen, que en algunos casos, ¿verdad?, pues se pueda permitir el aborto. Pues no, el aborto por demanda le quitó la vida a más de 60 millones de criaturas, hasta que el Supremo de Estados Unidos pues dijo que no era el aborto un derecho constitucional, y le permitió a cada uno de los estados, ¿verdad?, que determinara las leyes que quisiera sobre este tema, cosa que Trump está en estos últimos meses pues ha afirmado que seguiría la norma de la decisión del Supremo y que iba a permitir que los estados decidieran lo que fueran a decidir. Eso ha polarizado, ¿verdad?, en cierta manera, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y todos estos casos de Trump que también van a llegar en revisión al Supremo Federal, lo que va a ser la crisis más terrible. Y es algo chocante, ¿verdad? Que gente que esté aspirando a la presidencia ahora y en elecciones pasadas, pues no se distingan necesariamente por ser gente de Estado con una hoja de servicios limpios, sin escándalos y qué sé yo qué. Desgraciadamente, esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero obviamente, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre en este caso. Bueno, ya el tiempo me traicionó. Solamente unos segundos para recordarle, como siempre, a los amigos que nos escuchan. Este domingo vaya a una iglesia, lleve a sus hijos, su esposa, su familia. La mejor inversión de fe, esperanza y valores que puede legarle. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.